noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes.
¿Cuándo fue la primera vez que al comerte un delicioso pan dulce, una riquísima galleta en la mañana, una pasta o hasta un sándwichito de cena, te vino a la mente la palabra gluten? A lo mejor me cae mal, porque soy alérgica al gluten. Eso me lo dijo mi amiga, porque ella es alérgica al gluten. Resulta que ahora todos somos intolerantes al gluten. Los médicos dicen que eso no es verdad.
A veces algo se le parece.
Daniel Iturbide en Fórmula.
¿Qué? Mucha gente
me pregunta. Luego me vengo a encontrar. Con tus ojos me dan algo más.
Mucha gente me pregunta que si el sodio es malo.
¿Pero sabías que un sodio demasiado bajo te puede dar daño cerebral?
Una de sus principales funciones es la de controlar la cantidad y la distribución de agua en nuestro cuerpo.
6 alimentos altos en sodio que debes evitar en exceso.
¿Te han dicho que la sal es mala?
Al amanecer, toma agua con sal. Y mi mejor recomendación es que te tomes la sal directa.
Necesitas de sodio para que el yodo pueda entrar a la tiroides.
5 señales de que tienes demasiado azúcar en tu cuerpo.
¿Cómo era posible que yo, siendo médico, todavía estuviera tomando agua sin sal?
¿Supiste que ya desmintieron que la sal sea perjudicial para la presión arterial?
El gluten y la sal.
Muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es miércoles 14 de mayo del 2025. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar esta mitad de semana con nosotros. Vivi, todo el mundo dice ahora que es alérgico al gluten, que es intolerante al gluten. Ni siquiera saben que la palabra correcta es celíaco y además que el porcentaje de la población que en verdad padece de esta enfermedad es bajísimo.
Hola Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Pues sí, tienes toda la razón. Y es que a ver, ¿por qué estamos hablando del gluten? Este mes tenemos 2 fechas importantes que nos invitan a reflexionar sobre lo que comemos y cómo esto impacta a nuestra salud. Primero, este viernes, se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Celíaca en varios países. Otros lo celebran el 5 de mayo, pero bueno, digamos que todo mayo hablamos de la celiaquía. Y por otro lado, estamos en la Semana Mundial de la Sensibilización sobre la sal. Hoy queremos hablar de estos 2 ingredientes que están en el centro del debate, el gluten y la sal. Y yo me atrevería a decir, Dani, que principalmente es el gluten. A ver, empecemos con el gluten. Se estima que alrededor del 1% de la población mundial tiene la enfermedad celíaca, que la realidad es que es poquito. Es una condición autoinmune que les impide consumir gluten. O sea, la gente que es alérgica al gluten, la gente que es celíaca, no puede consumir gluten. Punto final. Pero por otro lado, además de los celíacos, hay muchas personas que aseguran sentirse mal cuando comen gluten, aunque no tengan la enfermedad. Esto se trata de una sensibilidad que no provoca daño intestinal, pero sí síntomas como inflamación, como fatiga, como dolor de cabeza. Yo les he platicado en varias ocasiones que a mí me recomendaron no comer gluten, ya lo explicaré por qué, pero precisamente porque yo tengo una enfermedad autoinmune. Entonces, a ver, ¿cómo se relaciona el gluten con la enfermedad autoinmune? Esto lo vamos a, obviamente, platicar con nuestra querida Dan Thomas. Ella es nuestra nutrióloga de cabecera, le sabe mucho al tema, porque la realidad es que sí es un tema de popularidad. Ahora vemos en los supermercados y en todos lados, ¿no?, estos productos sin gluten. Pero, ¿qué es el gluten? 1. 2. En verdad, todos debemos de dejar de comer gluten, porque hay mucha gente que sí le conviene no comer gluten. ¿Qué hay de los celíacos? cardíacos. En fin, todo esto lo vamos a platicar porque créanme que es muy interesante y creo que sí es relevante platicar del tema. Y por otro lado, tenemos a la sal, Dani, que como ya hablábamos al inicio de este espacio, pues es un ingrediente básico en la cocina. Pero pues sí debemos de hablar de estos dos temas porque... pues principalmente han estado como en la boca de todos en los últimos. Sí, de moda. Y yo lo decía, yo creo que más el gluten que la sal, pero hablar de la sal es bastante relevante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver, la Organización Mundial de la Salud recomienda no pasar de los 5 gramos de sal al día, pero en México consumimos casi el doble. Y por esto, hace muchos años, no sé si recuerdes, Dani, que quitaron los saleros de los restaurantes. Sí. Y lo siguen haciendo. Creo que es una muy buena medida porque el exceso de sal se relaciona directamente con la hipertensión. Y si hablamos de los datos en nuestro país, bueno, pues esto afecta a más del 30% de la población en nuestro país. Pero... bueno, es el gluten el enemigo, es la sal tan mala como dicen, ¿de verdad debemos de eliminarlos de nuestra dieta o cómo balancearlos? Todo esto vamos a platicar con Dan Tomás, como ya les decía.
Bueno, pues entonces ahí está el tema, hoy es miércoles, sí, ¿verdad? Hoy es miércoles, en el que daremos un viaje por el tiempo de la mano de nuestro gran amigo Alex. Y hablaremos de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia, qué violento está el panorama, qué violenta está la situación en el país. También cuidaremos... ah, no, pues ya estaremos cuidando todo el programa de su salud alimenticia.
Sí, pero hablemos del dato. ¿Saben de qué vamos a platicar en el dato? De Frank Sinatra. Yo no sabía, de verdad, qué personaje tan más curioso. Ya les platicaré por qué, pero estuvo... nació muerto.
Y vamos a oír musiquita de Frank Sinatra.
Claro,
entonces se mejora el día. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. ¿El gluten, la sal, son de verdad los peores enemigos que podemos tener? Nos lo cuenta Pamela Ñeco.
El sodio y el gluten son componentes comunes en la alimentación diaria, pero su consumo excesivo o mal manejado puede tener consecuencias negativas para la salud.
Oye, ¿me pasas la sal?
El sodio es un mineral esencial para funciones vitales como la transmisión nerviosa y el equilibrio de líquidos. Sin embargo, su consumo excesivo se asocia con un mayor riesgo de hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. La Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 2 miligramos de sodio al día, aproximadamente una cucharadita de sal.
No puedo comerlo, tiene gluten.
Por otro lado, el gluten es una proteína presente en cereales como el trigo, la cebada y el centeno. Para la mayoría de las personas, el gluten no representa un problema de salud. No obstante, en personas con enfermedad celíaca, el consumo de gluten desencadena una respuesta inmunológica que daña el intestino delgado. También existen casos de sensibilidad al gluten no celíaca, con síntomas como hinchazón, dolor abdominal y fatiga, aunque sin daño intestinal. Reducir el consumo de sodio ayuda a mantener una presión arterial saludable y a prevenir enfermedades cardiovasculares. En cuanto al gluten, solo debe evitarse si hay una condición médica diagnosticada. Llevar una dieta equilibrada basada en alimentos frescos y naturales es clave para una buena salud. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Dan Tomás, nuestra nutrióloga de cabecera, ¿cómo estás, tocaya?
Ay, bien, muy contenta de estar con ustedes.
A ver, en serio, vamos a hablar primero del gluten.
Va.
¿En serio el gluten es el enemigo?
No es el enemigo, pero sí hay personas que cuando están diagnosticadas con celiaquía, sí necesitan quitarse el gluten de su dieta.
Pero son poquísimas las personas en el mundo que son celíacas.
En México no llega ni al 1% las personas que son celíacas.
Y ahora cada vez oyes a más personas decir, no, soy intolerante al gluten, ¿no?
El problema es que podemos ser sensibles al gluten, que es del 1 al 25% de la población también en México. Eso es otra cosa, pero se presenta un cuadro clínico distinto a ser celíaco.
¿Qué es el gluten? Primero que
el gluten es la proteína del trigo y puede estar en el centeno también y en algunas veces en productos con avena puede llegar a tener gluten. Es la proteína y lo que hace que tengamos una reacción autoinmune y se dañe el intestino.
Esos son los celíacos.
Esos son los
celíacos. Pero es una enfermedad muy fea.
Sí, muy fea y también puede llevar a otras complicaciones como un tipo de cáncer. Ahora, cuando nosotros nos diagnostican con celiaquía es porque ya pasamos por una biopsia y por un estudio de sangre. Entonces, nos detectan esto y nosotros tenemos que retirar el gluten de nuestra vida.
Por completo.
Por completo.
O sea, pero ni un granito ahí que se vaya.
Ni un granito. Y hay muchas veces que, bueno, hay algo que se llama contaminación cruzada, que si tú eres, tienes celiaquía y tu producto o tu comida estuvo cerca de algo que tuvo gluten, entonces tú sí puedes generar una reacción. Y es importante porque te puedes ir al hospital o puede causarte alguna otra complicación.
Pero eso, señoras y señores, es el 1% de la población, sí, aproximadamente. Sí. O sea, es bajísimo. ¿Sabes quién es celíaca? No sé si lo puedo decir, pero pues ya lo dije. Laura Flores.
Sí, Laurita Flores.
Nuestra querida Laurita Flores, que tiene a Lalo Salazar a dieta.
Sí, sí.
No, es celíaca, pero ella sí diagnosticada y todo, y sí se cuida, revisa, pregunta.
Claro, claro.
Salsas, por ejemplo, hay un montón de salsas que tienen harina. Sí.
Ajá. Claro.
Para hacerlas espesitas.
Que tienen como cierto tipo de trigo, ¿no? Y entonces eso genera que también tu producto tenga gluten. Y también hay mucha moda, ¿ves? O sea, somos sensibles o intolerantes al gluten, y entonces nos inflamamos, podemos tener estreñimiento, diarrea, o podemos estar muy pedorros, ¿no? Por así decirlo. Y no necesariamente quiere decir que seamos celíacos, ¿no? Sino únicamente hay que revisar qué es lo que nos hace esta intolerancia o esta sensibilidad y retirarlo o reducirlo.
No, lo cierto es que se puso de moda, efectivamente. Claro. Yo por eso decía al inicio del programa, ¿cuándo fue la primera vez que alguien te dijo cuidado con el gluten? O que revisaste en el paquete de unas galletas, claro, si tienen gluten o no. Jamás, o sea, nunca en la vida eso sucedía, hasta hace relativamente poco, ¿no?
Sí, ahora, yo les platicaba al inicio de este espacio que yo tengo una condición autoinmune y a mí sí me recomendaron quitar el gluten de mi dieta, pero eso, si quieren, les cuento al ratito.
Sí, el gluten, entonces.
El gluten, que realmente no es un enemigo, ¿no? Solo hay personas que reaccionan ante gluten.
¿Sabes qué es interesante? A ver si lo podemos lograr para terminar el programa, Dan. Nos vamos a ir a la pausa ahorita. Saber cómo, o sea, cuando algo constantemente te cae mal.
Ok.
O sea, estoy inflamada, ¿cómo irle quitando cosas a la alimentación diaria para saber qué es? ¿Lo hacemos?
Buenísimo.
Pausa. Con música, Pame.
Así es, suena Limón y Sal a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Pamela nos autopirateó información, ¿viste? Ayer que hablamos de las supersticiones dijimos eso. Estamos hablando del gluten y vamos a hablar más tarde de la sal. Estas dos palabras que ahora parecen ultra archi enemigas. Y te quiero hacer una pregunta, Dan Tomás, nuestra nutrióloga de cabecera, un poco como un paréntesis. Que sean enemigas va en dos sentidos, que engorden o que caigan mal a la salud. No es lo mismo.
No es lo mismo.
¿No? Eso es
importante. Hay mucha gente que cree que quitándose los productos con gluten va a bajar de peso y que son de consumo libre. Y ahí es bien interesante porque es, a ver, la mercadotecnia y la publicidad es una. Hay veces que agarras un helado, un bote de helado y te dicen gluten free y dices, lo voy a comer, es más saludable. Pero de entrada hay que pensar que pues el helado, o sea, por sí no tiene gluten. Porque no tiene trigo.
Sí, te ponen, ¿no?, un huevo, gluten free.
Exacto,
este va a estar
justo.
Señora, ningún huevo tiene gluten.
Exacto, exacto. Entonces, eso es bien importante porque ahí nos obligamos a leer las etiquetas, ¿no? Ya cuando de entrada algo tiene gluten free, dices, o sea, un helado, pues como que no te checa, porque está hecho con leche, o crema, o algo así, que no tiene, son productos libres de gluten. Entonces, nosotros podemos llegar a confundir en que libre de es igual a libre en mi dieta. Y
sí,
no es así.
Sí, es cierto. Ves un paquete de galletitas sin gluten y en lugar de echarte una...
Sí, pero ¿qué tal el azúcar,
porque son,
¿no?,
más healthy. Justo,
claro,
justo.
Tienen muchísima...
Y el costo, aparte. Sí, o sea, este tipo de productos son demasiado costosos. Ahora, yo, las personas que quitan el gluten por sentirse mejor o por una dieta o por moda, lo que sea, se respeta. Pero aquí hay que empezar a educar realmente, ¿no? A empezar a hacernos conscientes de qué es lo que podemos comer y en cuánta cantidad. ¿No?
A ver, una cosa es la enfermedad celíaca, que como ya saben es cuando eres alérgico al gluten y es una condición seria. Pero otra cosa es ser intolerante o digamos, sabemos que,
sí,
que te cae mal, que es un poco como en mi caso. Ahorita les voy a platicar cómo me di cuenta yo que me hacen daño algunos productos con gluten, el trigo en general. Pero, ¿cuáles son los síntomas, Dan? Es decir,
okay,
¿cómo podemos darnos cuenta si tenemos algo que ver con intolerancia al gluten?
Ok, cuando tenemos intolerancia al gluten, probablemente vas a estar muy inflamado y distendido. ¿Qué quiere decir? Que vas a estar, como siempre les digo, como eternamente embarazados, ¿no? Puedes tener estreñimiento o cuadros de diarrea. No necesariamente tiene que ser solo estreñimiento o solo diarrea. Puedes tener ambos. Hinchazón, puedes salirte como rush o, bueno, granitos en la piel, vómito, náusea, dolor de cabeza, fatiga. O sea, hay muchas cosas que podemos detectar o podemos decir, tengo esta sintomatología que me hace pensar que puede ser esto. Ahora, hay que revisar tu dieta, ¿no?
Te voy a hacer una pausa ahí, Dan, porque esa sintomatología no solo es por una intolerancia al gluten, sino por una intolerancia alimenticia, claro, o alimentaria, claro. No sé cuál qué es lo correcto.
Alimentaria.
En general, ¿no?
Sí, o sea, en general.
A lo mejor te cae mal la espinaca.
Justo.
Y te genera lo mismo que el gluten.
Justo. Y nosotros creemos que el hecho de que sean puras verduras, puras frutas o hasta la misma lechuga puede ser como bueno para nosotros y puede ser lo contrario, ¿no? Por ejemplo, personas con el ácido úrico vegetarianas como mi mami, que comen espinaca, que comen apio, tienen niveles de ácido úrico altos. Entonces, hay que checar bien tu dieta. ¿Por qué? Porque no necesariamente tienes que ser intolerante al gluten. Ahora, si combinamos, o sea, hay un común denominador, lactosa y gluten, ¿no? Mm-hmm. Que normalmente son las bombas. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya nuestro intestino no está preparado para eso.
O sea, un fondue.
Sí, justo. Un fondue. Justo, que es pan. ¿No? Y es que eso ahora no a todo el mundo le causa lo mismo. Y puedes inflamarte con una lechuga o con un fondue. O sea, eso ya es dependiendo de cada organismo.
Es que yo les platicaba que la semana pasada que estuve en Italia, pues Italia, pizzas, pastas, risotto. Y la verdad es que yo tengo detectado que algo en mi día a día me cae mal, pero no sé qué. Por eso uh-huh. Se me hace súper interesante que hagamos este ejercicio al ratito, porque hay algo definitivamente que en mi día a día me cae mal. Y lo primero que te viene a la mente, pues, es el gluten, claro. Los carbohidratos, los lácteos. Y yo me rehusaba con todas mis fuerzas a creer que soy intolerante a los lácteos porque
te encantan.
Me fascinan. Sí. Pero ahora en Italia, por azares del destino, no comí proteína.
Nada. De origen animal.
De origen animal, es decir, carne, pollo, pescado, no comí nada. Comí más bien
risotto,
un chorro de queso, un montón de focaccia, ¿no? Tampoco soy tan fan de las pastas, aunque nadie lo crea, pero no tanto. En fin, tuve una alimentación muy distinta a la que tengo uh-huh. normalmente. Y ayer regresé y comí una pechuga de pollo asada y me volví a sentir mal.
¿Qué dices? Porque este pollo sin grasa me está ocasionando este tema estomacal, ¿no?
A lo mejor
este
lo que necesito ahora que te lo decía es irme a vivir a Europa.
Yo creo.
A lo mejor, porque allá mi noticiero es a las 3 de la tarde. A lo mejor es el sueño. Acabo de
maravilloso, maravilloso. Y descansas, consulta, aparte.
Gracias.
No, pero a ver, yo les voy a platicar ahora que lo mencionas. Yo el año pasado empecé con algunos dolores, sobre todo en el intestino. No sabía qué tenía. Me hice varios estudios. Y hasta que llegué con mi nutrióloga, que me dijo, a ver, vamos a hacer un estudio de cómo estás en temas de alimentos, o sea, qué alimentos te caen pesado. Y entonces en este estudio salió que, por ejemplo, a mí me caen pesadísimas las almendras, por alguna extraña razón. Entonces creo que es un buen estudio y un buen panorama para ver cómo está en tu dieta. Por ejemplo, a mí sí me salió que el trigo pues no me cae muy claro. Bien. ¿Qué pasa? Que yo sí tuve que eliminar el gluten, pero lo que me dijo mi nutrióloga es, tú no eres celíaca, tú no puedes eliminar el gluten para toda la vida. Es decir, porque si lo eliminas, pues probablemente cuando comas algo con gluten, claro, te va a caer súper pesado. Pero entonces ahí me viene como la pregunta, Dan, que ¿cuál es el riesgo de dejar de, no sé, de comer gluten, por ejemplo, sin necesidad y sin razón alguna, solo porque está de moda?
Ok, puedes dejar, tu cuerpo puede dejar de producir esas enzimas digestivas. Es lo mismo que pasa con la lactosa. Entonces, cuando tú no tienes, cuando tu cuerpo no recibe este tipo de alimentos, pues por supuesto no tiene por qué producir estas enzimas, ¿no? Que degradan ese tipo de alimento. Entonces, las cancelas de alguna manera. Cuando vuelves a comer o comes una dosis pequeña o grande, no importa, es cuando te viene no un rebote en cuanto a peso, sino los problemas digestivos, ¿no? Te puedes sentir pésimo, con dispepsia también. O sea, hay muchas cosas que causa el no comer o el comer de más de un alimento. Cuando te lo quitas sin razón alguna, en algún momento yo siempre digo, a ver, en algún momento de tu día o de tu vida vas a volver a comer algo que tenga gluten o algo que tenga lactosa. Es muy normal que presentes esta sintomatología cuando tú reinicias ese alimento a tu dieta, ¿no? Puede darte diarrea, puede darte estreñimiento, gases es lo más común, ¿no? Y distensión abdominal. Ahora, poquito a poquito puedes incorporarlo a tu dieta sin ningún problema y tu cuerpo vuelve a producir estas enzimas.
¿Toda la vida eres intolerante a algo
o conforme va avanzando la edad empiezas a presentar ciertas?
Conforme va avanzando vas presentando como estas intolerancias, porque, por ejemplo, algo que nosotros seguimos consumiendo a pesar de, o sea, una vez que nos destetan o que dejamos de tomar leche materna, es la leche, los productos lácteos. Entonces, en algún momento puede que no te afecte, pero vas creciendo y pues por supuesto que todo va cambiando, el metabolismo va cambiando, tu cuerpo va cambiando, las microvellosidades, todo, pero es bien importante tener una dieta equilibrada cuando no necesitas quitarte nada por temas patológicos o alguna enfermedad. Entonces reduce el consumo, no pasa nada. O sea, hay veces que te quitas todo por bajar de peso y no te funciona, ¿no? Entonces hay que ver cómo está tu cuerpo y qué es lo que le está pidiendo tu cuerpo.
Y hacerlo de forma personalizada, con un médico siempre, claro. Pero sí, a ver, yo no soy intolerante hasta ahora, creo, al queso. Ajá. Pero sí soy a la leche de vaca. Si yo me tomo un capuchino con leche de vaca, instantáneamente me empiezo a sentir mal. Entonces, aunque la gente te diga, no, pues no puede ser que seas intolerante a una cosa, a la crema no, y a la leche sí, pues,
Hace sentido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los dos son leche, vienen de como, tiene como lo mismo, pero el proceso es distinto. Simplemente pasar por ese proceso ya hace que toda la composición cambie. Entonces, no necesariamente si el queso panela te hace, eres intolerante o te inflama, no necesariamente el Oaxaca tiene que ser igual. O sea, los procesos son distintos, aunque vengan los dos de la leche.
Ahora, ¿es inmediato? ¿Una intolerancia alimentaria se siente de inmediato? O sea, te tomas el capuchino y a la media hora te comes la quesadilla y a la media hora...
Claro, o a los 5 minutos. O sea, o empieza primero esta distensión, ¿no? Entonces lo sientes desde los minutos o hasta la media hora, como tú dices. Cuando ya hablamos de algo más que tu cuerpo ya... Cuando hay alguna otra sintomatología es porque tu cuerpo, imagínate, por dentro está combatiendo con esa inflamación. Entonces, ¿qué pasa? Pues se presenta como ronchas, ¿no? O sea, algo ya más vómito, diarrea, algo ya más fuerte porque tu cuerpo está combatiendo eso.
Me encantó lo que dijiste hace un ratito, Dan, que estábamos hablando de justo los alimentos que nos caen pesado. Y yo creo que tú te das cuenta, por ejemplo, Dani, que sabe que la leche de vaca pues no le cae muy bien. Y tú nos decías, sí tienes que llevar como un orden de lo que comiste, sobre todo cuando acudes a una consulta con una nutrióloga, para que más o menos empieces a ver pues qué alimentos a lo mejor tienes que reducir o eliminarlos de tu dieta, ¿no?
Es que es muy común que nosotros creamos que, me quito esto y entonces ya no voy a estar inflamado.
El gluten,
exacto. Pero puede ser que tu diario comas calabaza y entonces es como un, si diario come, por ejemplo, a mí me encanta la jícama, pero a mí la jícama me cae muy pesada.
¿Es real?
Me fascina la jícama y yo siempre le mando a mis pacientes, soy la niña jícama, pero me cae pesada. Entonces yo tengo que tener como cuidado en la cantidad. Cuando sobrepaso tal vez la ingesta ya es cuando me siento pesada y dices, es jícama, es pura agua. Sí, pero también tiene almidón, pero también tienen otras composiciones que a mi cuerpo lo hace un caos, ¿no? Entonces, sí es bien importante ser conscientes, a lo mejor no todo el tiempo escribir lo que comes, porque pues en este mundo no tenemos ni tiempo, pero sí ser, ¿qué desayuno, qué como y qué ceno? ¿Qué es lo que está comúnmente en mi dieta o en mi día? Porque dieta es todo lo que nos llevamos a la boca. ¿Qué es lo que como normalmente que hace esta inflamación?
Absolutamente todos los alimentos pueden generar una intolerancia o una reacción.
Todos.
O sea, de la jícama decías.
Todos.
Una inofensiva manzana que justo. One apple a day keeps the doctor away te puede generar.
Te puede generar, claro. Hasta alimentos que nosotros creemos que son buenos, es más, hasta las especias, ¿no?
Wow.
O sea, puedes decir, híjole, yo algo estoy comiendo que me inflama. Claro, y entonces cocinas todo el tiempo con pimienta, por ejemplo, ¿no? O ahora que salen los remedios así de la cúrcuma, que claro que es muy buena, pero a lo mejor tú no tienes esa tolerancia.
Bueno, al regresar vamos a hacer este ejercicio, cómo ir descartando cosas para saber si somos o no intolerantes a algo. Y la sal, que la dejamos apretada.
Es un buen tema la sal.
Pausa con música. Con Sodio de Dana Paola a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Hoy es miércoles de salud y está relacionada con las intolerancias alimentarias. Es muy desesperante cuidarte mucho y tener un régimen, digamos, saludable y comer proteína, dejar las grasas a un lado, comer verduras, comer frutas, todo lo que en nuestra cabeza está como lo
prohibido.
Correcto.
Ajá.
Y sentirte inflamada. y no lograr sentirte bien, incluso no bajar de peso. Y eso en gran medida puede estar relacionado con una intolerancia.
Por supuesto. Y nosotros podemos ni siquiera entender o saber que somos intolerantes a algo, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Cuando tú todos los días o seguido estás distendido, con dispepsia. Dispepsia es cuando se te regresa como la comida, uh-huh. que puede parecer, ay, me empaché o lo que sea. No, no es normal. O sea, sentirte mal no es normal. Que te sientas pesado, que te sueltes de repente el estómago, porque también podemos decir, son los nervios, es el estrés. O sea, sí juega un papel, pero es más lo que comemos.
Colitis, ¿no? Todos colitis. Tenemos ahora colitis. Y no es normal.
Y no es normal, colitis. O sea, es realmente, qué padre que dijiste eso de no es normal, porque nosotros empezamos a normalizar el sentirnos mal, que cuando nos sentimos un poquito bien decimos, estoy a toda madre, uh-huh. o sea, hoy no me siento tan mal, pero no tienes por qué ni estar hinchado, ni estar inflamado, ni retener líquidos, ni absolutamente nada, y cuando tienes un régimen o un plan de alimentación saludable, porque sí es frustrante que por más que hagas y por más que te quites, y ahora que me quito y ahora que
sí,
me pongo,
si te comes 5 pambazos, pues te lo mereces, pues sí. O sea, dices, bueno,
claro, pues claro, pero tú eres consciente, pero por ejemplo, alguien que lleva una dieta muy saludable o un régimen muy saludable que dice, oye, ¿esta panza de dónde? ¿No? ¿Esta panza qué es? Y muchas veces es por lo que comemos, nada más. Yo como nutrióloga te puedo decir, desayúnate un huevito con champiñones, pero a ti el champiñón te cae fatal, ¿no?
¿Cómo darnos cuenta de eso? ¿Cómo ir descartando algo que estoy comiendo diario o muy frecuentemente me está cayendo mal?
Ok, primero, ser consciente de todo lo que comemos, porque va a ser más fácil hacer como una lista de lo que es común en tu dieta, de lunes a viernes, por ejemplo, ¿no? Porque los fines de semana comemos un poco distinto. De ahí, a lo mejor retirar unos días, por lo menos, primero el huevo, por ejemplo, y ver cómo te sientes.
Ok, me sigo sintiendo mal.
Te sigues sintiendo mal.
Regreso al huevo.
Regresas el huevo, sin ningún problema. Porque como solo son unos días, realmente no causas como ninguna, restricción al huevo, ¿no? O sea, no causas nada grave hacia el huevo. Quitas el champiñón, quitas la calabaza, quitas la proteína, quitas el pollo, quitas la carne de res, o sea, vas quitando de tu dieta y ves qué es lo que te funciona y qué es lo que no te mantiene tan inflamada. Y de ahí vas descartando, ¿no? Hasta que sea un obvio. Ah, ok, si yo saqué este día que la carne de res me cae como bomba en albóndigas, en hamburguesa, lo que sea, entonces un día sola la pruebas y ves si te cae, o sea, si te cae, claro. Si te inflama. Eso es lo más fácil. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir lo común, quítate esto y esto y esto. ¿Y si no es eso?
Bueno, entonces ya di que es la proteína. Ajá, o las hortalizas. Porque decíamos, justo. Hasta lo que puede parecer más sano en el imaginario te puede
caer. Claro, o las especias, claro. o los vegetales.
Cualquier cosa, o hasta el tipo de grasa.
Las hortalizas. Ya nunca más voy a poder comer.
No. Te las quitas y hay veces que hay ciertas hortalizas que vas a ser muy intolerante, ¿no? O muy alérgica. Entonces, tienes que ir también como de a poquito, como aprendiendo a comer y qué es lo que tienes que comer. Hay cierta dosis también, pero cada cuerpo es distinto. O sea, si tú, tu cuerpo puede aguantar 100 gramos de esto, bueno, pues le das 100 gramos nada más, ¿no? Y puedes ver qué sí de plano no, o sea, dentro de las hortalizas, y qué sí puedes incorporar a tu dieta. Normalmente mandamos a quitarlo como 3 meses por lo menos para saber qué tipo de, o sea, qué tipo de alimento puedes reincorporar a tu dieta.
Aunque pienso que si te empiezas a sentir de maravilla, claro, ya no te vas a tener tanta gana de comer una. Ahora, hay muchos medicamentos que entiendo sustituyen las enzimas que tu cuerpo no tiene. Por ejemplo, uno muy famoso que se llama lactate. Estoy casi segura que en México no lo venden, pero te lo comes cuando vas a comer lácteos.
Ya lo venden y también venden otras enzimas digestivas que son a partir de animales que te ayudan a degradar los alimentos.
Pero puedes estar toda tu vida.
No. O sea, no, porque no dejas de que tu cuerpo trabaje con un fármaco, ¿no? Lo mejor es obligarlo a que trabaje, así como las personas que tienen tiroides o las personas que tienen muchas cosas, que sí, hay mucha gente que no se puede quitar los medicamentos, pero en este caso de las enzimas, pues lo más fácil es eliminarlo, ¿no? Si algún día quieres comerte un fondue o que valga la pena, pues ya te las tomas, ¿no? Pero primero es hacer todo lo humanamente posible antes de depender de un fármaco.
Ahora, hablando de la colitis, que está relacionado, ¿no? A veces le decimos colitis, pero es una intolerancia, me cayó mal y me siento con colitis y estoy inflamada. Pero pues yo sé la medicina que me la quita y la dosis en que me la quita. Un día me la recetó un doctor hace 227 años y desde entonces nunca he regresado al doctor y la sigo teniendo, me la sigo comprando porque la venden en la farmacia sin receta y demás. Tampoco puedo estar toda la vida comiendo, sintiéndome mal y tomándome la medicina para quitar la colitis, que efectivamente me sirve.
Claro, y no es lo ideal que vivas con este tipo de medicamentos, volvemos a lo mismo. Ahora, la colitis también, hay mucha gente que es bien aprensiva y ahí sí se van las emociones. Tiene mucho que ver el tema emocional con la colitis. Yo me doy cuenta en friega, en consulta, cuando alguien es muy aprensivo. ¿Cómo? Porque trae colitis.
¿Pero cómo te das cuenta?
Porque al hacer la historia clínica, entonces yo pregunto, ¿colitis, gastritis, estreñimiento? Sí. ¿Qué? Colitis, gastritis. Digo, ¿eres muy aprensiva? Sí. ¿Eres muy nerviosa? Sí. También mandas tus emociones, las plasmas en el intestino. Y acuérdate que tu intestino, pues, es el segundo cerebro. Entonces, todo lo que pase, ajá, va ahí impactado, que también tiene que ver la mala alimentación y los malos hábitos. Ajá. A veces, cambiando el hábito, nada más, sin cambiar, sin modificar tanto tu alimentación, cambia ese tipo de, o sea, de sintomatología de la colitis. Ahora, hay gente que no toma agua, hay que tomar refresco. Entonces, se agudiza la colitis. Si tú tienes o estás presentando este cuadro y te tomas un café, pues, por supuesto, te vas a sentir peor.
Ahora, Dan, platicábamos de la sal también, que, bueno, precisamente esta semana es como la Semana Mundial de la Sensibilización a la Sal. Y en México, bueno, es un tema muy importante, sí, porque la sal está relacionada a algunos problemas cardiovasculares, como la hipertensión, ¿no? Y sabemos que en México hay mucha hipertensión. Pero ¿es tan mala la sal? ¿De verdad la tenemos que eliminar, como ahora que vemos que en los restaurantes no ponen saleros?
No, de hecho, la sal no la tienes que eliminar de tu día. No tienes que sobrepasar la ingesta diaria recomendada, eso sí, ¿no? Y según la OMS es hasta 5 gramos por persona. Pero nosotros, ¿qué pasa? En México duplicamos esa cifra. Hasta llega, un mexicano puede llegar a comer hasta 11 gramos. Wow. Y el problema, sí. Wow. Y el problema no solo es el salero, el problema son todas las técnicas culinarias que existen, que si tú vas a comer a algún lado, esos alimentos ya tienen sodio, ya tienen sal. Ahora, las bebidas también. Hay muchas veces que el sodio está enmascarado en productos y no lo vemos.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, las bebidas
light. El agua mineral.
El agua mineral, ¿no? Las bebidas light o todas esas bebidas tienen una gran cantidad de sodio, los refrescos, ¿no? Los productos industrializados. O sea, todo eso tiene en gran medida esa cantidad de sodio. Entonces, si le vas sumando, pues por supuesto que pues detona más hipertensión. Aparte, México es un país que donde la hipertensión arterial, pues bueno, nos genera otras complicaciones como un enfermedad cardiovascular y demás, ¿no? Ahora, el riñón modula la presión arterial. Y para el riñón es necesario también el consumo de sodio. Incluso si tú no tienes sodio en tu dieta, hay una condición que se llama hiponatremia, que es pues obviamente baja de sodio. Tu corazón bombea la sangre con sodio. Tus músculos trabajan con sodio, la contracción muscular, ¿no? Entonces tú dime, ¿te vas a quitar toda la sal o cuando compras la sal sin... No,
sin sal.
Exacto.
O la sal del Himalaya y pensamos justo, que es más sano.
Y no necesariamente. La mejor sal es la de mesa, ¿no? Sin decir marcas. Y obviamente no sobrepasar la ingesta diaria recomendada. Punto. Mientras tú cumplas con eso, no tienes por qué eliminar a la sal, y la sal no es enemiga. De hecho, hay muchas veces que no sé si les ha pasado que hay días que se les antoja chupar un limón con sal. Sí. ¿No? Y eso puede ser porque tu cuerpo está deshidratado y te lo está pidiendo. La sal, el sodio funciona. O sea, todas las células funcionan con eso y todos los procesos bioquímicos funcionan con sodio.
Hay una moda, otro paréntesis que voy a abrir y cerrar rápidamente, que me preocupa muchísimo, y es el ingerir estas bebidas electrolitos. Uno o dos diarios nada más como agua, ¿no?
Sí, eso pues puede causar piedras luego en el riñón, ¿no? Y realmente cuando alguien está deshidratado, lo mejor siempre aconsejamos el agua o las pastillas también de electrolit, pero también hay que hacernos consciente de mantenernos hidratados, ¿no? Porque tú agarras una bebida tipo hidratante, que también eso es un tema brutal, no sabes con qué te hidratas, no sabes qué es lo que a tu cuerpo le hace bien, entonces agarras de estos que son cero, ¿no? Pues eso no te está hidratando. Exacto. ¿No? O sea, cuando estás enfermo...
un montón de químicos.
Justo, aparte, para que tú te hidrates, para que ese suero sea suero y te hidrate, necesita glucosa. Y en bebidas que son cero, pues le quitan la glucosa, entonces no te va a hidratar, ¿no?
Y a veces ni se la quitan, ¿no?
Y ni se la quitan, exacto.
Por cosas más dañinas.
Entonces, vamos a realmente a educarnos a estar hidratados todo el tiempo.
Ahora, más allá de la necesidad que tenemos de sodio, ¿la sal engorda?
No. O sea, la sal te puede llevar a una retención de líquidos. Eso sí, y es una condición muy común, y cuando hace calor, más. No, pero la sal en sí no engorda. Ninguna vitamina y ningún mineral engordan porque no tienen calorías. Ni abren el apetito, ni mucho menos, que eso también fue muy sonado, ¿no?
Oye, Dan, ¿cómo darnos cuenta si estamos consumiendo mucha sal?
Pues en primera vas a empezar a retener líquidos, ¿ves? Entonces puedes decir, ok, creo que los anillos. En la mañana no te pasa que te entran bien los anillos.
Sí, estás muy hinchado, claro.
Exacto, y luego ya en la noche dices, me voy a lavar las manitas para que me salga el anillo, ¿no? Para que me resbale. O luego también se te marcan mucho los calcetas, o las cosas estas, o si te pones ligas, los resortes. Entonces, ahí ya puedes sospechar que estás teniendo cierta retención de líquidos, y puede ser por calor o por exceso de sal. De sodio.
Algo como cuando te bajas de un avión, ¿no?
Que justo.
Es exactamente el
mismo. Para las personas que nos están escuchando, y si tienen un problema, por ejemplo, de hipertensión, y tienen que disminuir como el consumo de sal, ¿cómo hacerle?
ojo primero con los productos, ¿no? O sea, con los productos industrializados.
Sobre todo que dicen exceso de sodio.
Exacto. ¿No? Sobre todo el etiquetado frontal o los sellos y leer siempre las etiquetas. Ahora, traten de cocinar con especias, ¿no? En lugar de con sal. Cuando ya tenemos este problema, hay que reducirlo un poco, no hay que eliminarlo tampoco, porque pues le puede pegar también a la tiroides, ¿no? Eso es muy importante. La tiroides funciona con sal, bueno, con este, sí, yo, con sal, sí, justo, yo. ¿No? Entonces, podemos ir reduciendo el consumo hasta no sobrepasar la ingesta diaria, sin ningún problema. Aunque tengas hipertensión arterial, puedes consumir sal.
¿Cómo te encuentra la gente, querida Dan, aparte de todos los días en el...
Estoy en todas las redes sociales como nutrióloga-Dan Thomas con TH.
Thomas. Sí. Muy bien. Gracias, Dan, como siempre.
La quiero.
Nosotras a ti. Nos vamos a la pausa con música,
Paola. Así es, suena Yummy de Justin Bieber a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Qué va el dato este miércoles, Vivi? Son las 10:45.
Dani, hoy 14 de mayo es el Día Continental del Seguro. Es una fecha que se creó para destacar la importancia de tener un seguro privado. En general, un seguro para todo, ¿no? Ya les contaré una historia, pero cuando en mis edificios se incendió uno de los departamentos donde vivía, mi mamá decidió asegurar el departamento. Y es como esas cosas que mucha gente no hace y que la verdad no te sale nada caro. Pero bueno, sí, la importancia de tener un seguro, sobre todo un seguro médico. Hoy, 14 de mayo, hay varios acontecimientos importantes. Es el cumpleaños de Mark Zuckerberg, el CEO de Meta. También de George Lucas, el creador de Star Wars, y en México es el cumpleaños de Anaí, por cierto, feliz cumpleaños Anaí. Y un día como hoy, pero de 1998, también falleció Frank Sinatra, el legendario cantante estadounidense.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring.
Me encanta Frank Sinatra.
A mí también me fascina. Y esta canción en particular,
Fly Me to the Moon. ¿Tú sabías que, bueno, él nació el 12 de diciembre de 1915, pero fue dado por muerto porque no respiraba? Y su abuelita lo metió en agua fría y milagrosamente,
¿cómo?,
empezó a llorar.
¿Qué?
Sí.
Grande.
Y él hablaba increíble de su abuela. La verdad es que la consideraba no sé, era como su ídolo. Ganó un Oscar, pero no por cantar, aunque es famoso por su música. Ganó el Oscar como mejor actor de reparto por From Here to Eternity, una película de 1953. Fue su gran regreso a Hollywood. ¿Y sabías que le tenía miedo a los elevadores? No se subía a un elevador, tenía claustrofobia y prefería subir por las escaleras, uh-huh, aunque fueran varios pisos. Y también le tenía miedo a los gatos y amaba el color naranja. Era su color favorito, tenía trajes, coches, hasta una maleta en tonos naranja. Decía que era para la buena energía y yo creo que buena suerte.
Muy bien. Dejamos un ratito de Frank Sinatra.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Ya dimos un musical viaje por el tiempo, pero lo cerramos con broche de oro como todos los miércoles con nuestro querido Alex García.
Hola Dani, hola Vivi, saludos a todos los que nos escuchan. El día de hoy viajaremos en el tiempo para ver cómo era el mundo en el año 2000. Este año comenzó con mucho temor para la humanidad por el posible apocalipsis que acabaría con el mundo. Pero lo único que pasó fue que un hombre llamado Vladimir Putin se convirtió en presidente de Rusia. Al mismo tiempo en Venezuela, Hugo Chávez es elegido presidente por segunda vez. Estados Unidos le da la bienvenida al poder a George W. Bush y en México, Vicente Fox se convierte en el mandatario. La NASA confirma la existencia de agua helada en Marte y la Estación Internacional Espacial recibe a las primeras personas permanentes. En el deporte, Francia gana la Eurocopa a Italia con un gol de oro de David Trezeguet. Se llevan a cabo los Juegos Olímpicos en Sídney, donde Estados Unidos se lleva el medallero con 91 preseas. En el cine, American Beauty se lleva 5 Óscares y Matrix arrasa con 4. Y en la música, el español Alejandro Sanz lanza Cuando Nadie Me Ve. Y Bon Jovi cimbra el mundo con It's My Life. It's my life. ¿Y ustedes qué hacían en el año 2000? Yo soy Alex García. Nos escuchamos la próxima semana. Dani y Vivi, regreso con ustedes.
Gracias, muchas gracias, Alex. Estaba viendo de Alejandro Sanz, que ayer inauguró la gira de Shakira cantando una tortura.
Y les fue increíble. De hecho, fue uno de los conciertos más abarrotados de los que ha tenido Shakira.
Increíble. Sí, increíble.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Ya hablábamos del violentísimo contexto y la violentísima realidad que estamos viviendo. En plena transmisión en vivo asesinaron en Zapopan a la tiktokera Valeria Márquez. Un hombre se hizo pasar por repartidor, entró a su estética y le disparó. El video es espeluznante y, por cierto, y con todo respeto a los colegas que lo hacen, pero yo no puedo entender que transmitan en sus medios sociales o tradicionales ese video, porque es realmente espeluznante.
Espeluznante, y es aparte pues también una falta de respeto para la familia, ¿no?
Y para el público, ya se está investigando como feminicidio.
Sí, así es, Dani. Seguimos hablando del tema del gusano barrenador. Las asociaciones ganaderas se han manifestado tras esta decisión de Estados Unidos de cerrar la frontera. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, obviamente ya lo sabemos, provoca pérdidas millonarias. Obviamente en Chihuahua, por ejemplo, la Unión Ganadera Regional exigió blindar el estado y el cierre de la frontera sur al paso de ganado que puede estar enfermando, o más bien trayendo este gusano barrenador. El secretario de Agricultura ayer estuvo en la conferencia de prensa, ha dicho que, bueno, están haciendo varias medidas para frenar.
Pero después de lo de ayer, este dato interesantísimo de la mosca que acaba con la plaga y cuya fábrica, por decirlo de una forma muy sencilla y muy coloquial, no está abierta y no está produciendo. Esto es en el sur, en Chiapas. ¿Qué es lo que pasa? Que esta mosca la lanzan, digamos, al ambiente, y de una forma controlada y sobre todo amigable con el medio ambiente, acaba con las diferentes plagas, en este caso el gusano barrenador que llega a las reses. Uh-huh. y que es motivo de un enorme pleito binacional. Y hablando de temas binacionales, bueno, seguimos sin tener razón alguna por la cual le revocaron las visas de no inmigrantes a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo. Se rumoró, o sea, ha dicho en las últimas horas que otros gobernadores están en la misma situación. Llamó muchísimo la atención lo que ocurrió con la vocería del estado de Tamaulipas. El gobernador de ese estado del norte, Américo Villarreal, fue señalado en redes y en medios sociales por esto. Y la vocería del el gobierno publica un comunicado en la que dice que es información falsa e inmediatamente después la modifica y pone que es información no confirmada.
No confirmada, exactamente. Hoy en la conferencia de prensa le preguntaron a la presidenta sobre todo por el caso de la gobernadora Marina del Pilar, pero en especial le preguntaron a la presidenta si es una razón para que no esté en las mesas de seguridad. Y bueno, la presidenta dijo, a ver, de ninguna manera, no tiene nada que ver.
Lo cierto es que nadie tiene razones, nadie nos explica qué está pasando. Ni el gobierno de Estados Unidos, que tiene, por supuesto, el derecho a mantenerlo en silencio. De hecho, claro, la información de las visas es
privada.
Es privada. Y en el gobierno mexicano, que nadie dice nada, la gobernadora, que no dice absolutamente nada. Y bueno, en este contexto, Estados Unidos presentó la primera acusación formal por narcoterrorismo. Es en contra de Pedro Insunza Noriega y su hijo, de nombre también Pedro Insunza. Los acusan de encabezar una red para el tráfico de fentanilo y otras drogas. Los vinculan al cártel de Sinaloa. Durísimas las declaraciones del fiscal de California que presenta y formaliza esta, la primera acusación por narcoterrorismo, en la que dice: ustedes ya no serán los cazadores, serán los cazados. Sus amigos los van a traicionar y sus enemigos los van a perseguir y van a acabar aquí en esta Corte de California.
Desde luego que hoy también fue un tema en la conferencia de prensa. Lo que dice la presidenta es que, bueno, pues que ojalá no se use el tema del narcoterrorismo para intervenir en asuntos de México, pero explico un poco más de lo que se trata este término de narcoterrorismo.
Mientras tanto, Ronald Johnson rindió protesta como embajador de Estados Unidos en México. Estuvo presente el gobernador mexicano allá, Esteban Moctezuma, recuerda este nombre entonces, Ronald Johnson. Y en temas que están relacionados con Estados Unidos, pero que no tocan a nuestro país, ya uno por lo menos, pues este escándalo en el que está el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que va a recibir del gobierno qatarí un superavión lujosísimo que será el Air Force One, porque dice que el que tienen aquí ya está viejo, después se lo va a quedar y que sería un idiota de no aceptar este regalo a pesar de que la ley en los
Estados Unidos. Sí, lo que dicen los demócratas es, oye, esto va en contra de la ley, no sé cuánto ni siquiera está valuado el avión que le quieren dar al presidente Donald Trump, que está, bueno, en una gira internacional como parte de esta primera gira que realiza por su segundo mandato, va a estar en Qatar y vamos a ver qué decisión tome. Y pues esto, Dani, la noticia de ayer, murió el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica.
Sí, a los 89 años llevaba prácticamente un año luchando contra el cáncer en el esófago que le detectaron a principios de este año. Él mismo dijo que estaba muriendo, que ya no había nada más que hacer. Un par de días antes del anuncio de su muerte se comunicó de su etapa terminal ya. Tuve la oportunidad de conocerlo, de entrevistarlo en diciembre del 2019, en lo que no sé si fue su última visita a México, yo creo que sí, porque después atravesó la pandemia. Y bueno, pues es un personaje que pasará a la historia sin lugar a dudas, un personaje de izquierdas, un personaje que se conoció como el presidente más pobre del mundo, un personaje que llama la atención por su congruencia, ¿no? Con los líderes de cualquier lado, de derecha, de izquierda, que conocemos ahora, llama mucho la atención, hoy me llamó mucho la atención conocer a una persona perfectamente congruente con lo que decía, con lo que hacía, con la forma en la que gobernó, sí. Un personaje con una historia personal interesantísima, estuvo preso, fue guerrillero, se escapó de prisión y cuando lo saludé nunca lo voy a olvidar porque me dijo, soy un viejo gruñón. Y la verdad mi es que vida. Sí, sí lo era, era muy gruñón, pero bueno, una delicia platicar con él.
Sí, varios líderes de todo el mundo han expresado sus condolencias. Por lo pronto en Uruguay se decretaron 3 días de luto nacional y pues sí, ¿no? Esto es lo que decías, Dani, que era una persona sumamente congruente durante su mandato, pues hizo varios acontecimientos importantes, sobre todo en lucha de los derechos de las personas en Uruguay.
Bueno, pues con esto nos vamos. Bueno, en deportes, hoy empiezan las semifinales del fútbol mexicano. Toluca se enfrenta a Tigres allá en Monterrey. Mañana partidazo. América Cruz Azul, van a estar buenos los dos. El fin de semana los partidos de vuelta. ¿Qué ibas a decir?
No, le iba a comentar nada más de lo que ocurrió con Los Ángeles Azules. Recuperaron ya el equipo de la banda que fue robado en la autopista México-Puebla. Y bueno, la presidenta había mencionado que iba a investigar también.
Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide, Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine y todo su equipo. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Shakira y Bad Bunny se están pisando los talones en ver quién tiene más récords aquí en la ciudad.
Y a ver qué concierto va a estar mejor.
A ver qué concierto va a estar mejor. Mientras tanto, arrancó el tour en Estados Unidos de Shakira. Lo hizo, lo decíamos, con Alejandro Sanz. Y fue un momentazo con el que nos vamos. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.